RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Saludo cordial para todos ustedes. Volvamos hoy nuevamente sobre la palabra de Dios y leamos la lectura de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo del 1 al 9. No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Palabra de Dios. ¿Cómo nos sigue enseñando el apóstol Santiago? Y es que nosotros vivimos de apariencias, juzgamos por las apariencias y vemos que de pronto el que está bien presentado, bien hablado, bien vestido, es el mejor. Juzgamos lo externo y despreciamos lo que hay por dentro de cada ser humano. Nos estamos acostumbrando a mirar solamente lo externo y no valoramos la riqueza que hay en el interior de cada ser humano. Por eso Santiago nos pone ese escenario, y es un escenario mayor porque dice que es en la reunión en el templo. Si los que creemos nos congregamos en un templo y nos comportamos como dice hoy Santiago, estamos juzgando completamente lejos del corazón de Jesús. Porque comenzamos a hacer acepción de personas, unos a un lado, otros a otro lado, los bien vestidos y los mal vestidos. Y comenzamos entonces a hacer escalas o estratos, como se llama aquí en Colombia. Y nosotros hemos salido todos de las manos de un mismo Padre que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Miremos cómo nos estamos comportando, porque ante todo debemos cumplir la ley del amor. Buen día para todos, bendiciones.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, es un placer saludarlos de nuevo. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez y les traigo nuevas historias. La vasija agrietada. Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa. Al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llegaba, la vasija rota solo contenía la mitad del agua. Por 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros. Perfecta para los fines para la cual fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección. Y se sentía miserable porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de 2 años le habló al aguador diciéndole, «Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo». «¿Por qué?», le preguntó el aguador. «Porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga», debido a mis grietas solo tienes la mitad del valor de lo que deberías. El aguador se sintió muy apesadumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo: cuando regresemos a la casa del patrón, quiero que note las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo y en efecto vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo, pero de todos modos se sintió muy apenada porque al final solo llevaba la mitad de su carga. El aguador le dijo: ¿te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas, y todos los días tú las has regado. Por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar la casa de mi patrón, sin ser exactamente como eres. Él no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa. Moraleja, todos siempre tenemos algo positivo que brindar. Recoge y valora lo mejor de ti. Aprende de tus talentos y estarás más cerca de alcanzar el éxito.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un agradecimiento a todos nuestros fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles. Continuando con nuestra temática, donde el aprender un segundo idioma es fundamental para el desarrollo académico, profesional y de competitividad laboral, hoy desarrollaremos una interesante conversación con varios docentes adscritos al Instituto Virtual de Lenguas de Libil, SEAD Ibagué, un tema que nos invita a reflexionar y comprender por qué el aprendizaje de un segundo idioma, en este caso el inglés, y su relación con la tecnología. Es una herramienta fundamental que le permite a los docentes integrar diferentes habilidades con sus diferentes alternativas para incorporarlas en videos, websites, blogs y redes sociales, y brinda la oportunidad al estudiante el encontrar actividades de entretenimiento y de motivación para compartir información, explorar nuevas áreas del conocimiento, ser más autónomo y sobre todo construir mejores habilidades sociales. Nos acompaña en la mesa de trabajo los docentes Juan Sebastián Urueña Sánchez, profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales, con especialización en finanzas y con más de 13 años de experiencia docente. También está con nosotros el docente Camilo Andrés Caicedo, profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales, con maestría en administración de negocios de la Universidad de Gävle, Suecia, con experiencia docente de más de 6 años. Y la docente Sonia Estela Aguilera Parra, egresada del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con maestría en neuropsicología y educación. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente. En nombre del equipo de trabajo del programa Barreras Invisibles, agradecemos por aceptar esta importante invitación. Ahora, para empezar, estimada Sonia, te preguntamos, ¿cómo piensa usted que la tecnología impacta en el aprendizaje del inglés?
Es el aliado perfecto, pues la verdad, los recursos que hacen este tipo de aproximación al inglés hace que sea una forma activa y dinámica. Desde lo cognitivo, pues podemos encontrar recursos que permiten avanzar en procesos pues más allá de la producción del inglés, ¿no? Ya que pues este tipo de recursos que permitan diseñar esquemas, categorizar vocabulario, va a permitir al estudiante ampliar el rango de vocabulario, o al aprendiz en este caso, ¿no? Además, pues hay herramientas como la de grabación de voz que permiten hacer un proceso más allá de utilizarla para reproducir. Hacen una revisión personal, porque el hecho de que usted pueda revisar cómo está pronunciando, cómo puede identificar sus fortalezas, debilidades al hacer esa revisión de un tipo pues ya más personal, es una herramienta pues maravillosa entre todas las que encontramos. Además, pues, otro tipo de ayudas pueden ser los exámenes que encontramos en aplicaciones como los MOOCs, los entrenamientos, que van siendo, pues, una tipo de ayuda que va a considerarse como una experiencia agradable, porque el resultado será inmediato, el material va a ser de una forma interactiva que llegará efectivamente pues al aprendiz, al estudiante, y de este modo facilitará esa aproximación. Ya si avanzamos más, pues uno puede encontrar lectores tecnológicos, alguna aplicación, algún recurso que le permite pues no solo ya estar con contacto visual, sino ya usted a nivel auditivo va a recibir la información, entonces permitiría pues hacer o bajar un poquito el nivel a esa fatiga visual y potenciar la parte auditiva, ¿no? Entonces es como una versatilidad y apoyo de diferentes tipos de herramientas que uno puede encontrar y que van a facilitar en la persona, en el estudiante, esa memoria también a corto y largo plazo, porque todos estos tipos de ayudas van a fortalecer y van a permitir esa evocación, que va a ser el primer paso, porque de ahí es donde se va a anclar las construcciones que serán significativas. Si uno se pone a revisar, hay un artículo publicado en la revista Fronteras llamado The Use of Technology in English Language Teaching. En ese artículo siempre se va pues a manejar un tipo de cuestionamientos en el que se pone pues a indagar este tipo de situaciones de la tecnología y cómo favorece la aproximación, en este caso pues al inglés, ¿no? Entonces, la aplicación de la tecnología moderna representa un avance significativo en los métodos contemporáneos de la enseñanza del idioma inglés. Entonces, el autor Mohammad Reza, 2018, él sostiene que los programas de tipo de enseñanza electrónica se han convertido en la preferencia predominante de los instructores porque impulsan el compromiso positivo de los estudiantes. Entonces ya viene y ancla ahí la parte de la motivación y el hecho de que se mantenga en el proceso, además que pues facilita a los maestros este camino porque hay un incentivo a nivel general en el aprendizaje del idioma. Entonces es una de las partes que hay que resaltar en cuanto a ver las bondades de la tecnología en este proceso de implementación de las tecnologías en la experiencia del aula de clase. Ese es pues mi punto de vista respecto a la pregunta que se acaba de exponer.
Entonces, estimada Sonia, ¿cómo ve usted el proceso de aprendizaje de un idioma hoy en día respecto a la época en la cual usted aprendió?
Bueno, definitivamente sí hay que reconocer que todo a pasos agigantados, que la brecha es considerable entre la época en que yo aprendí y los procesos que estamos viendo actualmente. Pero desde mi punto de vista no significa que en mi época de pronto no se utilizara un tipo de tecnología. Sabemos pues que la tecnología también es esa forma de creación, de indagación, o sea, es un proceso más allá de transformar lo que se necesita y no está al alcance. Entonces, desde la didáctica del maestro y los recursos que se pudieron haber utilizado en mi época, fueron pues efectivos desde el punto de vista contexto, ¿no? En lo que había en ese momento, cómo se aplicaba. Ahora bien, pues los maestros en esa época con su transformación, con su tipo de mediación, lograban hacer al alcance en los estudiantes material como audio, esquemas, que van pues de la mano con el propósito que en aquellos tiempos pues querían que los estudiantes aprendieran o se aproximaran por el idioma extranjero, en este caso el inglés. Es importante tener en cuenta que ya avanzando pues con la parte de la brecha y la transformación, sí ha habido pues el cambio entre lo tradicional y lo moderno, enfatizando nuevamente pues en el estudio que retomo, que es el publicado en la revista Fronteras, denominado The Use of Technology in English Language Teaching, Fronteras en Educación y Tecnología, la revista. Ahí observamos que el método tradicional pues lo que buscaba era simplemente ser el transmisor, y nosotros los estudiantes confiábamos, ¿no?, en lo que el profesor nos proponía, nos indicaba en el aula de clase. Sin embargo, pues con este estudio lo que se busca es ver cómo se ha maximizado, se ha potenciado ese tipo de tecnología con el objetivo de alcanzar pues resultados positivos en el aprendizaje de los idiomas. Entonces, pues es relevante ver cómo la parte convencional de la lingüística, de la enseñanza, pues de todos estos elementos lingüísticos ha avanzado hacia un paso de perfección y de pulidez y de alcanzar pues niveles más altos que se puedan producir en el aula en cuanto a recursos y que el estudiante pues se sienta cómodo y pueda explorar al máximo y potenciar todas sus habilidades. Entonces es importante tener estas preguntas de indagación si ya se trata de comparar entre lo de antes, ahora y si lo de ahora está siendo efectivo. Algunas de las preguntas que allí en este research paper se mencionan es que existe pues un número adecuado de maestros que están pues suficientemente calificados y capacitados para usar este tipo de tecnología moderna de enseñanza en el idioma inglés en el aula pues en ese caso el contexto que hacía el estudio, ¿no? Entonces que si están capacitados para estar a la vanguardia para manejar este tipo de tecnología. Otra es con qué eficacia responden los estudiantes a este tipo de tecnología. Y si está disponible, pues, los medios tecnológicos para apoyar de una manera exitosa la enseñanza del idioma inglés. Y también, pues, qué tan efectivo, ¿no? Nuevamente es ver como que si lo que se tiene como recurso ya es simplemente ganador o definitivamente habría que abordar otros elementos para que sea esa tecnología exitosa en la fusión del aprendizaje. Esa sería mi opinión respecto a comparar cómo fue mi experiencia desde la época de unos años atrás y cómo se maneja en estos tiempos.
Ahora, estimado Juan Sebastián, ¿qué consejo le daría a usted a una persona que quiera aprender inglés?
Bueno, un cordial saludo. Para responder a la pregunta, ¿qué consejo le daría a una persona que quiera aprender inglés? Bueno, si una persona quiere aprender inglés, lo primero que debe hacer es tener una meta clara y definida. Debe saber qué nivel quiere alcanzar y para qué necesita aprender el idioma. Eso no solamente le ayuda a hacerle seguimiento a su proceso de aprendizaje, sino que además surte un efecto positivo y de motivación. Cada vez que uno recuerda cuál es el objetivo, se anima a trabajar por él. En segundo lugar, se debe entender que aprender un idioma no es algo que pasa de la noche a la mañana y que sin trabajo duro y disciplina es muy difícil avanzar. Más aún cuando se está aprendiendo el idioma en un país que no es angloparlante, en donde no tenemos una exposición constante al inglés. Ahora sí, vamos con unos consejos un poco más prácticos para aprender el idioma inglés. El número uno es aprenda vocabulario. Si usted tiene un amplio vocabulario, se va a poder comunicar más fácilmente, ya sea de manera escrita u oral. Póngase una meta diaria de palabras nuevas por aprender. Si se aprende 3 al día, en 6 meses tendrá en su mente 540 palabras nuevas. Esto, sin lugar a dudas, va a ser muy beneficioso. Consejo 2. Repase las estructuras gramaticales. Si bien no es netamente necesario saber de gramática para comunicarse en un idioma, siendo aprendices del inglés como lengua extranjera, el uso correcto de las estructuras nos ayuda bastante a construir oraciones de manera lógica y de aprender a prueba y error. Yo puedo intentar construir cosas a partir de la gramática que sé. Puede ser que acierte, puede ser que me equivoque. Lea libros. Leer es algo muy constructivo, ya que nos permite poner en práctica los dos consejos anteriores. Cuando leemos, dimensionamos el uso de las estructuras gramaticales de una manera más general, y si somos curiosos, aprendemos expresiones, nuevas palabras, nuevas formas, pero ojo, solamente si somos curiosos. Y esto es clave, porque también se puede pasar sin pena ni gloria por un libro. Pero si hacemos un ejercicio riguroso, el avance será increíble. El cuarto consejo es hable consigo mismo. Una de las quejas más constantes de los estudiantes es no tener con quién practicar el idioma. Pero no necesariamente tenemos que tener un interlocutor. Como seres humanos estamos hablando con nosotros mismos todo el tiempo. Y por experiencia propia puedo decir que realizar esta práctica en inglés es un excelente ejercicio. Si somos juiciosos, será de gran ayuda. En nuestras conversaciones seguramente aparecerán cosas que no sabemos decir en inglés. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo digo esto? Es ahí cuando ese espíritu curioso e inquieto saldrá a salvar, a elevar nuestro nivel de inglés, porque vamos a buscar cómo decir esto o aquello que no sabemos y así vamos a ir avanzando, a seguir creciendo como hablantes del idioma. Miren que en todo esto es clave la curiosidad, ¿sí? Querer aprender, tener ese deseo ferviente por aprender. Y por último, lo que yo les aconsejo es que sean intensos con el inglés. De pronto a algunos les va a parecer como que, uy no, qué pereza este personaje a toda hora con su cuento del inglés. Pero es la única forma. Cada vez que tengan la oportunidad de practicar, háganlo. Ya sea con un extranjero o con alguien que esté también aprendiendo inglés. Recuerden, practice makes perfect. La práctica hace la perfección, la práctica hace al maestro. Hable en inglés lo que más pueda, sin importar los errores que pueda cometer. Acepte las correcciones que le hagan y siga avanzando. Muchas gracias por escucharme. Y son unos tips que espero que sean de mucha utilidad. Bye.
Gracias, Juan Sebastián, por tan importantes aportes. Ahora damos paso a Camilo. ¿Cuál es la metodología de enseñanza que mejor se adapta a las nuevas herramientas tecnológicas y por qué?
Bueno, desde mi punto de vista como tutor de la UNAD, creo que no hay una metodología en particular que sea mejor que las demás. De hecho, creo que es la combinación de varias de ellas las que nos puede llevar a un nivel óptimo. Por ejemplo, si revisamos la metodología del Flip Classroom o aula invertida, en la cual pues un modelo que nos propone utilizar los elementos tradicionales de las clases de manera invertida, es decir, en este modelo los estudiantes van a tener que hacer toda la consulta de información del tema a tratar en su casa, ¿sí?, para llegar preparados al aula de clase, o en el caso de la UNAD pues estar preparados para la revisión de su campus virtual. Esto lo harían pues con el fin de optimizar los tiempos de clase, ¿sí?, y dejando este tiempo de clase para cosas más específicas como atender las preguntas o dudas que pudieran surgir en esa investigación autónoma que han hecho cada estudiante antes de la sesión como tal. Y también se puede utilizar el tiempo de la clase para desarrollar proyectos. Sí, ya la aplicación de ese conocimiento que el estudiante aprendió previamente. Creo que eso combinado con un modelo basado en proyectos también sería interesante, ya que pues nos permite desarrollar digamos casos, ¿sí?, o proyectos basados en problemas existentes. Eso pues ya que nos permite aplicar el conocimiento de una manera más práctica con el fin de ir construyendo aplicaciones o realizando actividades que van a solucionar un problema y que también les va a servir, digamos, a los estudiantes para ir creando su portafolio de proyectos y al momento de terminar un programa pues tener algo que mostrar a sus empleadores futuros. Y esto también lo podríamos combinar con otra estrategia que sería la del aprendizaje cooperativo. Pues de nada sirve tener un conocimiento excepcional de manera individual y realizar proyectos de manera individuales, porque sabemos que en el mundo laboral, una vez entramos a esa parte de la vida, pues no vamos a estar solos, sino que vamos a estar rodeados de más compañeros de trabajo, jefes, inversionistas. Entonces la idea es desde las aulas, sean presenciales o virtuales, poder generar todas las habilidades necesarias para desarrollar esta habilidad de trabajo en equipo.
Y por último, estimado Camilo, y para cerrar esta importante entrevista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías en la educación de hoy en día?
Bueno, pues vamos a iniciar con las ventajas. Yo creo que una muy importante es que ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad pues a la hora de realizar sesiones, de entregar el conocimiento por parte de los tutores o profesores a los estudiantes. También pues fomenta el desarrollo de la creatividad, debido a que pues ofrece más herramientas que permite interactuar con información y generar nuevos contenidos. También podríamos decir que aumenta el interés, especialmente de la población más joven, ya que pues ellos nacieron básicamente con un dispositivo tecnológico en sus manos, y también que brindan mayor flexibilidad y capacidad de adaptación pues a cualquier cambio, ya que desde el código se puede estar a la vanguardia en cuanto a los nuevos ritmos que surgen dependiendo del estilo de aprendizaje. Bueno, por otra parte, algunas de las desventajas serían que puede producir un cansancio, sobre todo visual, excesivo, pues por parte de tanto profesores como estudiantes, ya que pues necesitamos estar más tiempo al frente de estos dispositivos. Debemos considerar también, digamos, problemas físicos que pueden desencadenar de posturas malas, pues al estar mucho tiempo sentados al frente de un computador, pues digamos una de las mayores desventajas es que se vuelve mucho más autónomo el aprendizaje con poca guía por parte de un profesor, y la interacción pues personal casi que es nula. Entonces digamos que no se pueden desarrollar esas habilidades blandas para poder interactuar con otras personas que son tan importantes. Y lo último es que si digamos las herramientas que se están utilizando para el aprendizaje no son muy adecuadas, pues el proceso de aprendizaje no va a ser para nada bueno, ya que si son obsoletas, pues digamos los estudiantes no podrían encontrar más problemas que soluciones.
Agradecemos a los docentes Juan Sebastián, Sonia y Camilo, docentes del Instituto Virtual de Lenguas del CEAD Ibagué Zona Sur, por compartir con nosotros sus contribuciones académicas del por qué es importante el dominio de un segundo idioma y también del uso adecuado de la tecnología en favor de los procesos formativos. El mundo digital se expande a pasos agigantados día a día y el inglés es clave en este proceso, permitiendo que esos avances sean distribuidos en un idioma universal para ser captados por la mayor cantidad de personas posibles. Tecnología, personalización, habilidades comunicativas, estas son las tendencias con mayor fuerza de hoy, pero por encima de todo debe existir un compromiso real por parte del estudiante, y el profesor tiene más que nunca el deber de motivar a sus estudiantes para que sigan aprendiendo. Como vivimos en una sociedad tan ajetreada, no prestamos atención igual que antes y hay que buscar ese punto para motivar, sorprender y mantener el interés. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, UNAD Ibagué, Zona Sur, así que sigan conectados aquí en nuestro programa Barreras Invisibles.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, mis amigos del programa Barreras Invisibles. Hoy, en nuestra sesión de píldoras ambientales, abordaremos un tema de gran necesidad e importancia para el desarrollo en nuestras zonas rurales, como lo es la extensión rural de calidad. Soy Francisco José Montealegre, ingeniero agrónomo, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECADMA. El concepto de extensión rural tuvo su origen en los Estados Unidos en 1914, derivado del servicio de extensión cooperativo. Los primeros programas de extensión en Latinoamérica aparecieron entre 1939 y 1950 bajo los auspicios del Instituto de Asuntos Interamericanos, encargados de administrar los programas de asistencia técnica de los Estados Unidos en las áreas de agricultura, educación y salud. Los antecedentes de la extensión rural en el país, donde existieron algunos avances a partir de la década de los 90, sin embargo, debido a la falta de financiación y de interés político, se presentó un retroceso en los años siguientes. Antes de iniciar con este tema de gran importancia, es necesario conocer qué es la extensión rural. Según el artículo 24 de la Ley 1876 de 2017, el Servicio Público de Extensión Agropecuaria o Rural, la extensión agropecuaria es un bien y un servicio de carácter público, permanente y descentralizado, y comprende las acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, recomendar, actualizar, capacitar, transferir, asistir, empoderar y generar competencias en los productores agropecuarios para que estos incorporen a su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral. La extensión rural es un instrumento eficaz para promover el desarrollo económico y social de las familias rurales. Es un proceso de educación y capacitación de carácter permanente que se caracteriza por la relación y comunicación recíproca, horizontal y constante entre técnicos, productores y sus organizaciones. Definiremos el término calidad en el contexto de la extensión rural y los servicios de asesoramiento técnico. La calidad de los servicios de extensión rural y asesoramiento técnico es fundamental para impulsar procesos de innovación y desarrollo. La extensión rural constituye una herramienta fundamental para el desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria. Por esto es fundamental que los servicios de extensión rural que se brindan a los productores agropecuarios sean de calidad. No obstante, no existe acuerdo sobre qué significa que la extensión rural sea de calidad ni sobre cómo medir esa calidad. Aunque en todas las zonas agrícolas se pueden encontrar agentes de extensión dedicados y brillantes, la mediocridad de los sistemas es común en el mundo en desarrollo. Mensajes poco pertinentes, agentes de extensión con insuficiente experiencia en las labores agropecuarias para ser considerados creíbles por los productores, ausencia de mecanismos para transmitir los principales problemas de los productores agropecuarios a los investigadores, vinculaciones escasas entre investigación y extensión, agentes mal pagados y motivados, presupuestos insuficientes y agentes frecuentemente sentados en las oficinas de las ciudades por falta de transporte. Desde diferentes puntos de vista, se plantea que para una extensión rural de calidad hay que tener personal técnico altamente calificado y alineado a las demandas actuales, y si no se tiene, se debe preparar para responder a las demandas de los productores. En esta línea, se destaca que una formación exclusivamente técnica no resulta suficiente para cumplir con la función de extensionista. Los productores esperan que los extensionistas tengan un buen nivel de conocimientos productivos, pero también que tengan verdadera vocación de servicio y ganas de ayudar a los productores, que sean honestos, responsables y que tengan buen trato. A la vez, esperan que capaciten a nivel práctico, no solo teórico. Frecuentemente, la extensión es considerada simplemente como un vehículo para difundir el progreso técnico y científico y transferir tecnología. Es una definición estrecha e insatisfactoria. La difusión del conocimiento no es un camino de una sola vía, de científicos a productores. Los conocimientos de los agricultores deben ser recogidos, analizados, capitalizados y diseminados. Los productores necesitan algo más que información técnica. Rara vez hay una solución a los problemas agrícolas que le quede bien a todos, ya que comprenden aspectos técnicos, económicos, comerciales, sociales y ambientales. Los propios productores deben ser capaces de analizar las restricciones, buscar y probar soluciones y elegir opciones entre las ofrecidas por el conjunto de proveedores de servicios. La esencia de la extensión agrícola es facilitar la interacción y reforzar las sinergias dentro de un sistema de información que comprende a la investigación y la educación agrícola y a un vasto complejo de empresas proveedoras de información. Mejorar el acceso a oportunidades de mujeres y jóvenes y diversas formas de acción colectiva son medios eficaces para incrementar el capital social de los pobres rurales, disminuir sus riesgos, desarrollar capacidades, crear redes de confianza y disminuir costos de transacción y en general mejorar oportunidades de inserción a mercados y a otros espacios. La formación del capital humano para promover estos procesos de cambio en las personas es un reto para asegurar la información de doble vía con enfoques pedagógicos basados en el aprendizaje de adultos. Los efectos de la pandemia durante el tiempo de confinamiento y posterior a este han limitado las actividades propias de los procesos de extensión rural, motivando a muchos productores a poner en práctica lo aprendido en anteriores actividades y sacando lo mejor de nuestra creatividad. Gracias a ellos el campo no se detuvo ni se detendrá. Espero que esta cápsula ambiental dedicada a la extensión rural de calidad logre concientizar a todos los actores que hacen parte del proceso de lo importante y necesario que es la extensión rural, a hacer de este proceso más dinámico, actualizado, incluyente, cambiante y creativo. Un fuerte abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
En época de pandemia, en época de confinamiento, aún con personas que están padeciendo estas situaciones de dificultad emocional y dificultad física, el estrés es la reacción del cuerpo a una amenaza y por lo tanto la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. Las personas pueden controlar el estrés y la ansiedad con diferentes técnicas de relajación y de medicina alternativa como ejercicios de respiración, actividad física, círculos de la palabra y conversatorios sobre sus preocupaciones.
épocas en donde estamos viviendo aún el temor a ser contaminados, a ser contagiados, pero muy seguramente con un enfoque diferente. Yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, si son unas personas propensas al estrés, a la ansiedad, que puedan consultar un profesional experto en salud mental. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional de psicología clínica. Yo los invito también a seguir mi página de YouTube, como mi canal de YouTube, como Mariluz Gómez de los Ríos, y estemos ahí todos súper conectados con cada uno de estos temas de interés. Hoy hablando del estrés y la ansiedad.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Cordial saludo, estimados oyentes. Mi nombre es Rosendo Cabezas Roballo, docente de la Escuela de Ciencias de la Salud. Hoy vamos a tratar el tema de alteraciones nutricionales, tema muy importante para la salud. ¿Qué son las alteraciones nutricionales? Son enfermedades crónicas y progresivas que se manifiestan a través de la conducta alimentaria en las personas. Las alteraciones nutricionales presentan un desorden físico y un desorden emocional. Dentro del desorden físico está la desnutrición y la obesidad. Y en el desorden emocional está la anorexia, bulimia y vigorexia. Vamos a definir esos términos. Desorden físico, la desnutrición, que es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de energía, entre ellos los carbohidratos, grasas y proteínas. Se pueden presentar debido a malos hábitos de alimentación, problemas de absorción, infecciones, analfabetismo y problemas económicos. La obesidad es un incremento en el peso mayor al 20%, el cual está relacionada con la edad y con la talla. La obesidad puede ser alta o baja, que se puede presentar debido al componente genético, la raza, deficiencia hormonal, estados socioeconómicos, factores culturales, étnicos, causas psicológicas a veces, como la depresión. Tener presente que la obesidad puede generar presión arterial elevada, diabetes, cardiopatías y problemas respiratorios. Dentro del desorden emocional, la anorexia, que es un trastorno caracterizado por la ingesta deficiente con la finalidad de perder peso, se caracteriza por presentar una distorsión de la imagen corporal y un control estricto, en ocasiones incluso obsesivo, de los alimentos que toman para provocar la pérdida de peso. Estos se pueden presentar, pues, a veces baja autoestima, bajo ingesta de alimentos, presencia de alcoholismo, trastornos psiquiátricos y los estigmas de belleza. Alguna vez se requiere tratamiento médico y psiquiátrico. Está la bulimia, que es un trastorno de alimentación que se caracteriza por episodios recurrentes de vómitos provocados para perder peso. Estos pueden presentarse por factores biológicos, psicológicos y sociales. Inestabilidad en los estados de ánimos y la sobrevaloración de la delgadez en la mujer. Está la vigorexia, que es un trastorno en el cual la persona presenta adicional ejercicio, se suma una ingesta exagerada de proteínas, carbohidratos y el consumo abusivo de esteroides anabólicos con el fin de aumentar la masa muscular. Se puede presentar, pues, debido a la sociedad, a los medios de comunicación, pues la cultura de tener un mejor cuerpo. Importante, estimados oyentes, que cualquier problema de mala alimentación y mala nutrición, pues recurrir al médico. Continúen conectados en Radio UNAD Virtual. Muchas gracias.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.